Bienvenidos al bloque de hoy, donde nos centraremos en hablar de los hechos más importantes ocurridos en la antigua Babilonia, la formación del Imperio Babilónico, la participación del rey amorita Hammurabi, la caída del Imperio Babilónico, la creación del Código Jurídico y la relación entre el Código Hammurabi y la Ley Mosaica. A continuación, hablaremos de la formación del Imperio Babilónico. Formación del Imperio Babilónico. Después de la caída de la tercera dinastía de Ur en el año 2002 a.C., debido a las presiones de los amorreos y elamitas, la unidad política de Sumer quedó cuarteada, volviendo a resurgir en sus tierras el tradicional cantonalismo de las antiguas ciudades-estado, las cuales las más significativas fueron Isin y Larsa, a la que pronto se añadiría Babilonia. Unas nuevas amenazas aparecieron por el noroeste, unos nómades llamados amoritas, donde se le veía el aspecto de bárbaros, aterrorizando a los mesopotámicos. Estos no cultivaban alimento, ni vivían en casas, sino en tiendas, no enterraban a sus muertos, ni cocinaban la carne. En el año 1990 a.C., ya estaban adaptados a la vida mesopotámica. Algunos de ellos formaban parte de la sociedad, ya sea como soldado, granjero, empresario o algún cargo político. Consolidaron su integración en Mesopotamia fundando dinastías como Isin, Larsa, Snuna y Babilonia. Esto favoreció mucho a Mesopotamia. Al norte se hallaban los reinos de Mari y de Snuna, que atravesaban una etapa próspera, si bien se iban debilitando debido a la lucha contra Sur. Todos estos reinos y estados se encontraban guerreados entre sí, en búsqueda del dominio de la Baja y Media Babilonia, o del espacio antaño ocupado por Sumer y parte de Akkad. Sin embargo, ninguno pudo llevar a cabo tal proyecto. Babilonia, la ciudad tomada por amorreos, la cual Sumud Abum fundaría la dinastía 1, de la misma en el año 1894 a.C., que lograría la posesión de todas estas tierras, formando con ellas un sólido imperio que iba a perdurar 4 siglos. Fue un enclave urbano que, sin tradición de ningún tipo y solo en virtud del empuje de la nueva dinastía semita, iba a convertirse en un importante centro político, cultural, económico y religioso, que con diferentes altibajos históricos iba a perdurar hasta la época helenística. La unificación del mapa de Mesopotamia bajo Babilonia tardó en cristalizar y, de hecho, no concluyó hasta el reinado de Hammurabi, sexto rey de la dinastía. En ese periodo de tiempo de sus primeros reyes, aparte de consolidar su propia situación política y la de su ciudad, deberán luchar contra los reinos de Elam, Isin y Larsa, los cuales constituyeron serios obstáculos en Babilonia. Bajo Sumu Abum, Babilonia inicia un despegue militar, consiguiendo un poderío más al que detentaba Isin o Larsa, logrando mantener cierto vasallaje al rey de Asur, Ilsum. Se inician las hostilidades de largo alcance contra Larsa, al tiempo que se conquista Kish. Asimismo, Sippar y Kasayu caen en órbita en Babilonia. El tercer rey babilonio, Sabiun, 1844 y 1831 a.C., al tiempo que se consolida lo conquistado, se dedica a actividades religiosas, correspondiendo su iniciativa la erección del famoso templo de Esagil, dedicado al dios local Marduk, quien tendrá fama unos años más tarde. Tras Apil-Sin, ocupa el trono Sin-Mulbalit, quien pacta con Isin para poder luchar en un solo frente contra la de Larsa, pero la que sale perjudicada será la propia Isin, conquistada por Rinzim, rey de Larsa. Ello significó un golpe duro para el prestigio de Babilonia, pero pudo ser equilibrado gracias a la habilidad diplomática del propio rey. A continuación, hablaremos de Amurad. Hammurabi, hijo sucesor de Sin-muballit, accedió al trono entre los 25 y 30 años. Fue el sexto rey de la primera dinastía babilónica de los amoritas y el fundador del primer imperio babilónico, unificando ampliamente el mundo mesopotámico, uniendo los sumerios y los semitas, conduciendo Babilonia al máximo esplendor. Autor de los más importantes códigos jurídicos de la antigüedad, el Código de Hammurabi. Poco después de ascender al trono, el joven soberano inició la fusión de semitas y sumerios, en una unidad política y civil impuesta no solo por armas, sino también por la acción administrativa y pacificadora. De esta forma, conquistó, a través de acuerdos y guerra, a casi toda Mesopotamia. Igualmente, intentó instituir el culto a un solo dios, como forma de unificar las diferentes religiones de sus súbditos. No tuvo éxito, pero al menos estableció que el dios Sol, Osama, debía ser adorado por todos. Como legislador, consolidó la tradición jurídica, armonizó la costumbre y extendió el derecho y la ley a todos sus súbditos. Como administrador, cercó la capital con murallas, restauró los templos, los más importantes, e instituyó impuestos y tributos en beneficio de las obras públicas. Rectificó el lecho del río Éufrates, construyó nuevos y mantuvo antiguos canales de riego y navegación, dando impulso a la agricultura y el comercio en la llanura mesopotámica. Al final de su vida, su imperio englobaba todo el valle del Tigris y Éufrates, hasta más allá del Kabur, es decir, un territorio casi tan extenso como el que había dominado Sargón de Akkad, o los reyes de la tercera dinastía de Ur. Hammurabi se pudo proclamar no solo rey de Sumer y Akkad, sino también rey de las cuatro regiones, en un claro intento de aspiración a la monarquía universal. Si bien la historiografía no considera a Hammurabi como genio militar, sí se resalta en tal personaje sus grandes dotes administrativos, políticos y diplomáticos. Su educación en la diplomacia le había sido otorgado no solamente por su padre, sino gracias a sus dotes políticos, que conjunto con la fuerza de su ejército, logró el dominio del Golfo Pérsico hasta las montañas del norte con una incursión por el desierto sirio. Como administrador, realizó una perfecta obra centralizadora para marchar de un potente imperio que había sustituido a las anacrónicas ciudades-estado de tiempos anteriores. A continuación, la caída del Imperio Babilónico. Samsú y Luna, hijo y sucesor de Hammurabi, continuó la administración de su padre, pero muy pronto vio amenazado su trono por una sublevación interna, así como la invasión de un nuevo pueblo del este. Los casitas, tribu nómada de los montes sagrados, que empujadas por otras tribus del Irán, descendieron sobre Mesopotamia. Sin embargo, el disciplinado ejército de Samsú y Luna consiguió resolverlo. Hacia fines de su reinado, en el sur de la zona, en el Golfo Pérsico, aparece una dinastía autóctona denominada Dinastía del País del Mar, muy poco conocida y que estaba formada por residuos sumerios y akkad, dirigidos por un reyesuelo llamado Ilmán. El sucesor de Samsú y Luna, Abirsuk, luchó contra Ilmán, y también contra los casitas, a lo que logró desviar hacia el noroeste, a la región de Kano, donde se instalaron finalmente. Amiditana, el sucesor de Abirsuk, conocía la realidad de los hechos, aceptando la existencia de los reyes de Kana como dinastía paralela a Babilonia, de modo oficial, los casitas. Kastiliasu, segundo y tercer rey de la dinastía casita, aparecen ya recogidos en algunas listas, como reyes de Babilonia, hecho que ha suscitado serios problemas históricos no dilucidados convenientemente. El poderío del antiguo imperio de Hammurabi logra duras penas mantenerse con Amisaduk, a quien debemos el edicto para caer definitivamente en manos de casitas en tiempo de Sansulitana. Último rey de la primera dinastía babilónica, casita, que ayudado por el golpe audaz de hitita Mursil I, que en 1595 se había presentado de improviso en Babilonia, establecerán sin problema su propia dinastía, a que la dominarán durante casi 5 siglos. El imperio babilónico, en su primera fase histórica, había dejado de existir. A continuación, ¿qué fue el Código de Hammurabi? A continuación, hablaremos sobre el Código de Hammurabi. ¿Qué fue el Código de Hammurabi? Hallada en el transcurso de unas excavaciones arqueológicas efectuadas en Tell de Susa, a orillas del río Karke, en el sudoeste del Irán, apareciendo entre finales de 1901 y principios de 1902, que se encuentra en el Museo del Louvre, París. No es su apariencia, sino su significado. Las estelas de épocas mesopotámicas eran una base a la hora de fijar unas pautas, leyes o normas de conducta por escrito, siendo esta un perfecto ejemplo. Tales leyes, que a modo de código, venían a sancionar en parte la jurisprudencia anterior con los adecuados retoques constituyentes en el monumento literario de su época, como el corpus legislativo más célebre del mundo antiguo oriental y aún de toda la antigüedad. Su contenido puede resumirse y estructurarse a grandes rasgos y en una primera toma de contacto del siguiente modo. Infracciones procesales, estatuto de la propiedad, beneficios y obligaciones derivadas de feudos militares, relación de posesión y de otras especies, préstamos y otros, negocios mercantiles, matrimonio y familia, sacerdotisas, adopción, lesiones corporales y abortos, arquitectos y banqueros. Materias agrícolas y ganaderas, con sus sanciones penales, salarios y alquileres, y por último, compra y venta de esclavos. Hammurabi, a la hora de redactar su código, tuvo a la vista la legislación anterior que modificó, derogó o actualizó para poderla ajustar a las características de su imperio, formado por elementos humanos y culturales muy diversos. Su derecho penal lo hizo descansar en la ley de Talión, para ciudadanos de idéntica categoría social, medida que fue totalmente regresiva respecto a los viejos códigos mesopotámicos, de los que supuestos jurídicos que recogen y reflejan una sociedad muy clasista y un Estado sumamente centralizado. Sin entrar en más detalles que serán desarrollados en las siguientes páginas, cerramos este breve epígrafe remarcando que tal código, aparte de su significación jurídica, fue también apreciado como obra literaria, copiándose una y otra vez, perviviendo así hasta la mitad del primer milenio antes de Cristo. Estas estelas rotas en tres fragmentos, tallados en roca de diorita, con dimensiones de 2,25 metros de alto, circunferencia cúspide de 1,65 y en base de 1,90 metro, se grababan bellos y bien perfilados caracteres cuneiformes en lengua acadia. Se comprende en 52 columnas divididas en casillas y totalizando 3.600 líneas, escritas de derecha a izquierda y de arriba abajo, con una lectura vertical, de cuyas columnas se hallan delante bajo relieve y 28 restantes de atrás. Hasta el momento no ha podido ser fijada de modo preciso la fecha de redacción y promulgación del código. Gracias a un minucioso examen de lo que se narra en el prólogo y el epílogo de las estelas, han podido emitir unas fechas aproximadas alrededor del año 1753 a.C., durante el reinado de Hammurabi. Al segundo año de reinado se le denominó como aquel en el que estableció la justicia en el paso, frase o juicio de valor del que se hace eco el prólogo del código, al señalarnos que Hammurabi había sido llamado para proclamar el derecho en el país. También quedó etiquetado con la fórmula del año de la estatua de Hammurabi como rey de la justicia, referencia considerada por los eruditos como una fecha probable para datar el código. El código establecía regla de vida y de propiedad, extendiendo la ley a todos sus súbditos del imperio. Ante este código ya existían otros códigos en Mesopotamia, como el código de Urnamu, que enfatizaba la compensación pecuniaria para los delitos cometidos, y la ley de Talión, que muchos dicen fue tomada como base por las leyes del presente, siendo la de un código legal, pero reuniendo un comprendido de normas, solo las más frecuentes o básicas para fijar el comportamiento de la sociedad. Ambas estelas serían el ejemplo a seguir para posteriores leyes, como la de Hammurabi, que no introducía nada nuevo en sí, y solo se limitaba a dar una visión sistemática de los pleitos más corrientes de la época y de la búsqueda de una corrección de los abusos y las desigualdades sociales. Es por ello que esta ley es conocida como la del ojo por ojo, diente por diente. Viendo otra vez de esto, se da una visión parcial de aquella comunidad, tanto en el derecho penal como en el civil. Es más, es tal la recopilación de leyes que tiene el código que se ha convertido en una de las fuentes principales para la reconstrucción de la sociedad de Babilonia. Apareciendo en tres clases: Awitum, o hombre libre; Buskenum, o dependiente del rey; Guardum, esclavo. El primero tenía una autonomía económica, siendo terratenientes, funcionarios de altos o medios cargos del templo o palacio, quienes poseían tierras, prebendas derivadas de sus servicios. Los segundos eran personas semilibres, en el sentido económico, ya que dependían del Estado para su sustento por no tener medio de producción alguno, pero no en el jurídico, manteniendo un vínculo de protección y subordinación al rey. Y los terceros se caracterizaban por ser una propiedad de los hombres libres, teniendo un poder absoluto sobre su vida. Eran adquiridos como botín de guerra o se compraban en países extranjeros. La diferencia entre estos ciudadanos y los sometidos a la servidumbre eran que los últimos estaban por un periodo de tiempo determinado, ya que tenían una deuda que expiar, pero nunca perderían su estatus de ciudadano. En el ámbito penal, se regían por la ley de Talión, que puede resumirse en el famoso verso encontrado en el libro de Levítico: ojo por ojo, diente por diente. Esto quiere decir que todo crimen cometido tendría un castigo proporcionalmente. Era una reglamentación de las penas corporales y controlaba la pena de afligir, evitando la venganza aunque se le haya atribuido esa práctica. Se piensa que ciertas penas eran más de tipo disuasivo y no se aplicaban, siendo como ejemplo las siguientes. Si un señor roba un niño menor de otro señor, recibirá la muerte. Si un señor abre brecha en una casa delante de la brecha, se le matará y se le colgará. Si un señor ayuda a escapar por la gran puerta de la ciudad a un esclavo estatal o una esclava estatal de su subalterno o a una esclava de un subalterno, recibirá la muerte. Mientras que en el campo civil, su creación suponía la consagración de la vida económica del país y la necesidad de regular las formas y competencia de la privatización de las tierras, del trabajo asalariado, del alquiler, de la participación financiera, entre otros. El levantar el templo de Samash fue porque en un punto de referencia para el ciudadano oprimido, los jueces o como para el futuro rey, todos debían seguir las normas establecidas en las estelas. Los jueces dictaminaban sentencias basándose en las costumbres escritas y en virtud de unos principios similares a los que fueron elegidos para formar este retablo, para mayor gloria del rey. A continuación, analizaremos sus partes. Prólogo. La estela se inicia con un prólogo redactado en primera persona. Tiende a resaltar de modo casi épico la Res Gestae, los altos hechos de Hammurabi, así como los alcances de su actividad legislativa. Es poco más de 5 columnas, sumando un total de 303 líneas. Representando una larga lista de ciudades que ha alcanzado la paz, la estabilidad o la prosperidad gracias a su actuación. En la enumeración de tales ciudades queda recogida prácticamente la total extensión geográfica de su imperio, enumeración que no ha sido realizada sobre supuestos políticos o geográficos, sino en la atención de su rango religioso. Cuerpo de leyes. La segunda parte del código la forma un cuerpo de normas jurídicas que cae básicamente dentro del derecho civil y de contenido más o menos variado que regulan determinadas materias. La estela no solo aporta un cuadro incompleto del derecho paleobabilónico, deja en jurisprudencia de la época que supliera las normas que no se recogerían y que hubieron de ser muchísimos más. El propio Hammurabi, dentro de su artículo 51 y 89 del código, remitió a las ordenanzas reales para unos casos concretos, demostrando con ellos que el código anterior, costumbres y leyes, subsistía en la medida en la que el código no las rechazaba o contradecía. Dicho cuerpo de leyes paleobabilónicas toman como modelo ordenaciones anteriores, cuyas leyes modificadas o adaptadas a las nuevas necesidades se verán enriquecidas, específicamente semitas. Todo su contenido legal no presentaba realmente nada nuevo, e incluso su carácter compilatorio queda reflejado en la serie de contradicciones, secuencias oscuras o lagunas que pueden apreciarse a lo largo de su enunciado. Epílogo. Contiene pasajes con ropajes poéticos, que viene a ser el resumen y la justificación de lo expuesto en el prólogo, y especialmente de una larga serie de exhortaciones para el obligado cumplimiento de las leyes, así como una larga imprecaciones, dirigida en primera persona a las principales divinidades mesopotámicas, con el fin que se castigasen sin contemplaciones a todos los que se transgredieran las leyes recogidas en la estela. Uno de los fragmentos que se sacó del epílogo es el siguiente: para que el fuerte no perjudique al más débil, a fin de proteger a las viudas y a los huérfanos, erguí a Babilonia, para hablar de justicia a toda la tierra, para resolver todas las disputas y sanar todas las heridas. Elaboré estas palabras preciosas. Entre las leyes más extrañas, encontramos en el código a que dictaba el ahogamiento del cervecero en su propia bebida, si ella fuera mala. A continuación, hablaremos de la ley de Hammurabi y la ley mosaica. Este tema es uno de los más cuestionados por los historiadores y los teólogos. Es la relación que hay entre el Código Hammurabi y la Biblia. El Código Hammurabi se data en aproximado 1700 y la Biblia en 1200. Esto puede tener una hipótesis que no está confirmada y que se remonta a la época de Abraham, aproximadamente en el año 1500, casi los últimos tiempos del Imperio Babilónico, final del periodo amorreo y durante el periodo casita. Se cree que Abraham pertenecía a esa dinastía y que se seguía practicando y sosteniendo las costumbres culturales relacionadas con esa dinastía y el código Hammurabi, que literalmente luego Abraham se traslada hacia Canaán, actual Palestina, y se integra ahí. Sosteniendo un claro ejemplo, hablaremos del Génesis 16. Sara y Agar hablan de una dueña que tiene que adoptar el hijo de su esclava y que legalmente es suyo. El código sostiene que cuando una dueña no puede tener hijos, adquiere el hijo de su esclavo, ya que Abraham siguió la ley civil de esos tiempos. Con esto finalizaríamos este bloque. A continuación, realizarán las siguientes actividades. Actividad número 1. Base al podcast, realizar una síntesis y una línea de tiempo. Actividad número 2. Realiza un análisis sobre el código Hammurabi y da un ejemplo.